Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. El último fin de semana de enero nos ha traído más de 1.000 personas que han llegado a nuestra costa. La cifra en este primer mes del año pasa de 5.000. Lo peor, las 14 muertes. 5 han sido este fin de semana. Vaya forma de comenzar este 2024. Lunes 29 de enero. Y lógicamente la acogida a menores se sigue complicando. Son ya más de 5.100 chicos. Es verdad que 1.500 de ellos están pendientes todavía de determinar su edad real. Veremos qué soluciones se plantean hoy en la conferencia sectorial de infancia, aunque nos tememos que tendremos más de lo mismo, porque todavía estamos esperando a que se distribuyan los 350 a los que se comprometieron las comunidades a acoger en octubre del año pasado. 350 frente a los 5.100 que tenemos aquí ya. Una cifra desde luego ridícula ante el esfuerzo que está haciendo Canarias. Y ni siquiera son capaces de acoger a estos pocos chicos. Lo hemos dicho muchas veces, que eso de la solidaridad voluntaria no funciona. Hay que cambiar la ley para que asuman una cuota y se distribuyan de verdad por toda España como corresponde. Ahora quieren activar de nuevo el protocolo para agilizar la determinación de la edad, y hacen bien, porque se quieren realizar 20 pruebas al día frente a las 20 semanales que se han hecho hasta aquí. Como les decía, son 1.500 los que esperan por esta prueba. Por tanto, tendrán que seguir en los centros de menores hasta que se determine su edad real. Bueno, con las cifras de enero, urge encima que se recupere el acuerdo con Frontex para que vuelvan a actuar. Es más, tal y como ha solicitado Canarias, necesitamos un refuerzo de la agencia para que esto pueda frenarse, y lo necesitamos ya.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, repunte migratorio en enero con esas personas que han llegado durante este mes, que como uno extienda al resto del año, vamos a tener otro año de récord, y en qué cantidad, Santi, ¿no?
Desde luego, cifras terribles las que hemos visto en las últimas jornadas. En total, durante el fin de semana, han llegado hasta las costas de Canarias 11 embarcaciones con más de 1.000 personas. Solamente este pasado domingo fueron 600, entre ellas varias mujeres y niños, las que llegaron hasta las costas de nuestra comunidad a bordo de 6 cayucos y una patera. El balance de muertos también es muy malo. Desde el pasado viernes hemos asistido al fallecimiento de 5 personas que han llegado en 2 embarcaciones distintas hasta la Isla del Hierro. Ya han sido enterrados en los cementerios de la Isla del Meridiano. Lo cierto es que, dada la cantidad de migrantes que llegaban este fin de semana, las autoridades tuvieron que derivar a otros recursos en Tenerife a un total de 361 personas. Esto sin que se sepa todavía qué es lo que va a ocurrir con el Frontex, que recordemos suspendía su actividad en Canarias a la espera de una negociación con el Ministerio del Interior. La responsable de Cruz Roja en Tenerife aseguraba que esto podría propiciar la llegada de más migrantes todavía. Maite Pociello.
Todas las suposiciones ponen, digamos, los pelos de punta de alguna manera, ¿no? Alerta mucho. Y lo que hacemos ha sido reforzar todos nuestros puntos de acogida, de donde podemos estar, y sobre todo intentar que esta gente, cuando llegan aquí, tengan las condiciones de dignidad que se merecen.
A punto de cerrar el mes, superamos la cifra de 5.000 migrantes llegados a las islas. Si extrapoláramos esta cifra al total del 2024, podríamos acabar con más de 60.000 personas.
Pues imagínense ustedes, ¿no? El año pasado que llegaron 40.000, como mantengamos este ritmo, pues efectivamente, como dice Santi, simplemente manteniendo las cifras de enero, ¿eh? Y ojo, que enero todavía no ha acabado, pues llegaríamos a 60.000. ¿Y eso en enero? Es verdad que tenemos un enero atípico, con otras temperaturas, con unas temperaturas altas, pero cuando mejoren las temperaturas todavía más y el estado de la mar esté bien, pues ¿cuántos nos van a llegar? Claro, es que tenemos en estos momentos a Frontex desactivado, sin operar, y con el ministerio, que por lo que se ve no se está dando mucha prisa, porque nos dijeron la semana pasada que esto se recuperaba en cuestión de días y todavía estamos esperando. Con lo poquito que hacía Frontex, porque estábamos solicitando y estábamos demandando que Frontex ampliara su dotación en el archipiélago para echarnos una mano y que no tuviéramos estas llegadas masivas que estamos teniendo. Pero, encima, el ministerio no llega a un acuerdo con Frontex y Frontex paraliza su actividad. Solo nos faltaba eso. Y lo más lamentable, la cantidad de personas que han muerto en este mes de enero. 14. 5 de ellas este fin de semana. Me dirán ustedes, ¿no? ¿Qué comienzo de año estamos teniendo y qué nos espera en este año? Ahora que nos estaban diciendo también desde el gobierno de España que sus planes para contener la inmigración estaban funcionando y estaban evitando las salidas, pues ya ven ustedes, ¿no?, de qué forma lo están haciendo. Y después, aquí en Canarias, con una preocupación tremenda, porque ya no tenemos sitio donde poner a los chicos. 5.100 menores. Y ahora, Santiago, a ver si conseguimos que el protocolo de identificación de la edad o determinación de la edad se reactive de nuevo, ese protocolo ágil, para conseguir al menos 20 pruebas al día.
Así es, Canarias mantendrá el protocolo especial que se dispuso durante un mes y medio durante el pasado año para agilizar las pruebas que determinen la edad de los migrantes y así intentar descongestionar los centros de menores. Hay ya un compromiso por parte de Sanidad para aumentar el número de pruebas a 20 diarias, que es el número que hasta la fecha se estaban realizando por semana. Pero la acumulación de menores ha favorecido este cambio. Las islas están tutelando actualmente a 5.100 menores, por lo que urge acelerar las pruebas y recuperar ese protocolo que dio buenos frutos. En el tiempo en el que estuvo activo se realizaron 1.400 pruebas que determinaron que el 50% de estas personas eran mayores de edad. Hoy además vamos a estar atentos a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, a donde acude la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno Canario. De momento no se ha cumplido el compromiso para que otras comunidades acojan menores migrantes.
Ni siquiera esto funciona bien, ¿eh? Porque fíjense ustedes, con los problemas que tenemos aquí para buscarle una plaza a estos chicos en un centro de menores y con 1.500 de ellos acogidos como si fueran menores, que eso también es un problema para los que son menores de verdad, porque hemos visto ahí en esos centros a hombres de 40 y pico de años con barba y todo y diciendo que son menores y no son capaces de realizar las pruebas con velocidad. ¿Qué menos que 20 pruebas al día con 1.500 chicos de estos esperando? Porque antes hacían 20 por semana, me dirán ustedes, 20 por semana cuando determinas la edad de estos chicos. Se hacen mayores en los centros los que son menores de verdad. Así que poquito a poquito esperamos de esa conferencia en el día de hoy. Ya nos gustaría, ¿no?, que todas las comunidades presentes dijeran al menos que se llevan los 350 a los que se comprometieron. Pero ya verán ustedes que poquito de eso, por no decir que nada. De lo que sí podemos hablar como éxito es de lo que ha pasado en Fitur, además en todos los ámbitos, ¿no? Éxito en cuanto a presencia de empresarios, éxito en cuanto a negociaciones, éxito en cuanto a reservas para el verano, a plazas que se suben para el verano, miel sobre hojuelas. Pero esto ha chocado con la EPA del cuarto trimestre.
Fitur cierra sus puertas este año con la visita de 250.000 personas, un 13,7% más que en 2023. Un dato positivo para la feria, así como también para Canarias, que tiene noticias importantes. Por ejemplo, el aumento de la conectividad de cara al verano, que va a ser la mayor de la historia. 3,9 millones de plazas y 111 nuevas rutas regulares. Lo cierto es que 2024 se prevé que sea positivo para el sector después de un 2023 con más de 16 millones de turistas y una facturación superior a los 20.000 millones de euros. A pesar de estas cifras, la última EPA que conocíamos la pasada semana reflejaba un aumento del paro durante los últimos 4 meses en Canarias, que tiene la tasa de desempleo más alta de toda España. Pedro Alfonso es el presidente de COE Tenerife.
Un buen dato relativo, que es que ya hay más de 1 millón de personas trabajando, pero por otro lado también que la tasa de paro sigue siendo de las más altas de España. No podemos seguir en esa línea y debemos de abrir no solamente la actividad al sector servicios, que ya está en unos niveles muy altos, sino intentar que el resto de sectores estén altos, estén competitivos y puedan generar empleo, y que acompañe al sector servicios y no solamente dependamos de la coyuntura en ese sistema.
Esta semana vamos a seguir muy pendientes de IFEMA, donde desde hoy se celebra Madrid Fusión, con Canarias también presente. Y es importante recordar que Vinter comienza esta semana sus conexiones a Madrid.
Bueno, allí estaremos también en Madrid Fusión a partir de las 9 de la mañana con nuestra compañera Isabel Pérez. Pero ¿cómo entendemos esto, no? Que hayamos tenido un año de récord en cuanto a facturación, en cuanto a llegada de turistas, con esos 16 millones. Y cerremos el año pues con 36.200 personas más como activos. Y por tanto, sube el paro en nuestra comunidad. Nos dicen que se debe a eso, a la subida de la población activa. Es decir, que sigue llegando gente a Canarias porque aquí se generan puestos de trabajo. Porque es que llegamos a un récord de generación de empleo, pero también la mayor subida del paro del país. Y con la tasa de paro del 16%. O sea, somos unos máquinas generando puestos de trabajo, pero como sigue llegando tanta gente, pues sube el paro. Esta es la realidad, ¿no? Es que estoy que echarle cabeza, porque es que no nos da tiempo, como hemos dicho en otras ocasiones, de habilitar los servicios necesarios para toda la gente que llega al archipiélago, porque el crecimiento es muy rápido. Imagínense ustedes, en el último trimestre del año, 36.200 activos más. ¿Cómo lo hacemos? Y la Comisión de Reto Poblacional, que se supone que tiene que abordar este tipo de cuestiones en el Parlamento, pues todavía esperando, no sé muy bien a qué. Podemos. Noemí Santana se postula como líder, además con el apoyo de Irene Montero.
Así es, la exconsejera de Derechos Sociales y actual diputada se ha postulado este pasado domingo como la futura líder de Podemos en Canarias, con el reto de devolver a la oposición a Coalición Canaria en las próximas elecciones autonómicas de 2027. Santana presentaba la plancha que lidera en el proceso de primarias, acompañada por algunos de sus integrantes como Javier Bermúdez, Ana Gloria Sánchez y Manuel Marrero, en un acto en la capital tinefeña en el que también intervenía la exministra de Igualdad, Irene Montero, que ha puesto en valor el trabajo de su formación en el gobierno central.
Se pueden hacer cosas que nos decían que eran imposibles, como intervenir el mercado de la energía, o intervenir el mercado de la vivienda, o poner un impuesto a las grandes fortunas, o aprobar una ley solo si es sí, o una ley trans, que incluso estando en el acuerdo de gobierno y en los programas electorales, el Partido Socialista decía que no era posible, que no era necesaria, pero demostramos que estando en el gobierno podíamos llegar a hacer muchas cosas que nos decían que eran imposibles. Entonces, efectivamente, hacer posible lo imposible también ha tenido un coste. Nos han hecho pagar un coste muy fuerte.
Bueno, pues Noemí Santana ha advertido de que los avances sociales conquistados en la pasada legislatura corren peligro por la vuelta al poder de Coalición Canaria y el Partido Popular. Criticaba además el empeoramiento de la dependencia. En estas primarias se puede votar hasta el próximo 2 de febrero. La de Noemí Santana es la única lista que ha sobrevivido. La candidatura que le hacía frente, Canarias Primero, que estaba liderada por la exconsejera en el Cabildo de Tenerife, Milagros Hormiga, ha quedado fuera del proceso por falta de paridad. Santana tan solo compite con aquellos militantes que se encuentran en la llamada lista blanca, que son aquellas personas que se quedan sin el paraguas de un equipo y cuyo sistema de votación se rige por otro método.
Bueno, en las filas de Podemos, jugando a ser las víctimas, a que todo es culpa de Pedro Sánchez, que ellos no han hecho nada malo, que todo lo que han hecho ellos son maravillas en la gestión de este país. Ya. Y encima, ahora en estas primarias también hay que ver cómo se las traen, despreciando a las candidaturas que no les interesan y que van en contra de la línea oficial. Es mejor que hablemos del carnaval. Bambones, la murga ganadora.
Estamos escuchando a la murga ganadora que conseguía el primer premio de interpretación en el concurso de murgas del Carnaval Santacrucero. El segundo premio lo obtuvo Trapaseros y en tercer lugar se clasificó Diablos Locos, mientras que el jurado reconoció a Irónicos con un Accessit. En el capítulo de presentación, el jurado en cambio otorgó el primer premio a Diablos Locos, en tanto que el segundo y el tercer premio recayeron en Mamelucos y Marchilongas. El Accessit al mejor disfraz lo consiguió Trapaseros. El Carnaval Chicharrero también proclamó su reina infantil, Sofía Rodríguez, con la fantasía Mi Retiro Favorito, de Alexis Santana. En el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, mientras tanto, Lía Guardia Suárez consiguió el trono infantil con la fantasía Mi Niño, Mete la Cuchara en tu Plato, diseñada por su tía Grisela Guardia Gómez. Por otra parte, los 13 aspirantes a Drag Queen 2024 ya conocen el orden en el que participarán en la Gala Drag, y este lunes comienza la primera fase del concurso de murgas. Viviendo en pisos patera, los cientos de hoteles que salvamos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas, Alpine Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-25-06-92.
Pensando yo que para rebajas las de lujo Bar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina, y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Elisa Ludeña, enóloga en Bodegas del Grifo.
El cambio climático es una problemática global que está afectando negativamente el desarrollo de nuestro viñedo. Esto nos lleva a innovar hacia un cultivo más sostenible, adaptándonos a las condiciones climáticas actuales sin perder la excelencia de nuestros vinos.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Jaime Pérez Llombet, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayer. Ganas tenía de verte, que llevo varios días sin verte.
¿Cómo estás?
¿Todo bien? ¿La familia bien?
Bien, bien, bien.
¿Clon de la familia bien?
Fantástico. Bueno, vamos a ver si se va hasta Calima o no se va. Daniel Pinelo,
hola,
buenos días.
Buenos días, se va, Mayer, afortunadamente, porque hemos tenido un fin de semana horroroso en cuanto a la calidad del aire, sobre todo en la zona sur de las islas y más concretamente las occidentales, porque Lanzarote y Fuerteventura pues poco a poco se fueron librando de ella. Y no sé si has visto el satélite, la imagen satélite de la intrusión de polvo sahariano que entró desde el Subsahara y que de la que se libró Canarias. O sea, lo que nos ha tocado este fin de semana ha sido una pequeña, vamos, línea de Calima, porque la zona sur de Canarias, la verdad que ha tenido pues una intrusión de polvo sahariano horrorosa. Se va, como te digo, hoy la Calima poco a poco, las temperaturas van a subir.
Perdona, Dani, se va, buenos días, pero volverá en un par de días.
Volverá en breve.
¿El mismo que vamos?
Sí, seguramente para carnavales, que es la época buena para Calima.
Sí, sí.
Se nota el sarcasmo.
Calima y purpurina, efectivamente. Es el cóctel perfecto.
Y si ya si llueve, cae barro, ni te cuento. Pero bueno, en las Islas Orientales va a subir un poquito hoy las temperaturas y va a bajar en el resto. No demasiado, pero bueno, se va a notar un poquito. Eso sí, en las capitales todavía se va a notar el calor. Por ejemplo, hoy vamos a tener 26 de máxima en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria un poquito menos, 23. Y no va a llover, que ayer estaban diciendo a nivel nacional que podía caer algo de lluvia, pero...
Pues vendría bien para limpiar esto un poco, ¿eh?
Sobre todo, nos vendría bien que llueva antes del carnaval, porque sabemos que siempre...
Sabes, Jaime, que el viernes de cabalgata siempre llueve.
Eso está escrito. Por lo menos, Dani, que no se nos junten los días del carnaval la calima, la purpurina y polvo en suspensión.
Mira, me dice aquí un oyente, dice, ahora que estamos de concurso de murgas, ¿qué tal están los clónicos? Los clónicos.
Bueno, dilo o llámalo como quieras. Pero insisto, la familia bien y clon de la familia bien, ¿no?
Bien, bien, bien. Bueno, vamos con el deporte. Bueno, no pudimos con el Real Madrid, pero la verdad que dejamos el pabellón alto. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, sí, no pudo la Unión Deportiva Las Palmas, pero fíjate que estuvo muy cerquita de sacar algo positivo. Bueno, se adelantó en el marcador por mediación de Javi Muñoz, después empató el Real Madrid con Vinicius y al final Tchouaméni marcó de cabeza para anotar el 1-2 definitivo. Buen partido de la Unión Deportiva Las Palmas y un dato importante, Mayer, más de 32.000 espectadores en el Estadio de Gran Canaria, casi lleno, faltó algún huequito en alguna de las gradas del recinto de Siete Palmas para llenar definitivamente lo que era el partido en este encuentro. Han pasado ya los tres grandes, ha pasado el Atlético de Madrid, además con victoria de la Unión Deportiva, el Barça con victoria de aquella manera por un penalti al final del equipo de Xavi, y el Madrid que sufrió y de qué manera para sacar algo frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Por eso, dice el técnico del conjunto Gran Canario, Xavi García Pimienta, después de la derrota 1-2 frente al Madrid, que está sobre todo, además lo pone en mayúscula, en cursiva, subrayado, como queramos, dice que está orgulloso del equipo y de su plantilla.
Jugar contra un rival como el Real Madrid, plantarle cara de esta manera, adelantarte en el marcador, generar ocasiones, por muchos momentos quitarles el balón, al final incluso, voy a decir que casi pidiendo la hora al final del partido, pues orgullo porque los chicos se lo han dejado todo, tenemos una manera de jugar, se cree en ella y creo que nos está dando resultados.
15 puntos de ventaja, Mayer, respecto a la zona de descenso. Hablamos de 5 partidos y estamos en la segunda vuelta. Lo tiene cerquita, no es ni siquiera virtual, pero está en la Unión Deportiva en el camino de lograr la permanencia. Y hay quien mira hacia arriba, hay quien no tiene vértigo y dice que la Unión Deportiva está a menos de 2 partidos de la zona europea. Ahora toca el Granada. Pero señala también el lateral izquierdo de la Unión Deportiva Las Palmas, Sergi Cardona, de la importancia que tiene sobre todo puntuar. Que es verdad que las sensaciones son muy positivas, que hay optimismo, que el estadio estaba ahí lleno, que la afición está muy contenta, que el equipo compite, pero hay que puntuar y cuanto antes.
El día del Barça también nos pasa lo mismo y esos pequeños detalles que al final estos equipos tienen jugadores muy, muy determinantes que en cualquier acción te pueden hacer gol y bueno, tendremos que minimizar todos esos errores para poder competir mejor y podernos llevar los 3 puntos en partidos así contra equipos como el Real Madrid.
Ya Las Palmas prepara el partido frente al Granada, que curiosamente el Madrid cambió de fecha, estaba para el domingo, se jugó el sábado, el de Granada igual, estaba para el próximo domingo, se va a jugar definitivamente el sábado a partir de las 3:15 hora canaria en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Hubo otra noticia extraordinaria para el deporte canario en general, el voleibol en particular y en concreto para el Club Voleibol Gran Canaria, porque consiguieron la Copa de la Reina este fin de semana al vencer en la final a la Barca de Menorca por un 7-3, mientras que en el resto del fútbol, empate del Club Deportivo Tenerife a 0, el Tenerife empató contra el Levante y en la máxima categoría del fútbol femenino también empate del Costa de Eje Tenerife a 1 ante el Valencia. Y en baloncesto, fantásticas las noticias de este fin de semana, rotunda, contundente, la victoria del Gran Canaria sobre el Real Madrid.
Ahí sí estuvo pudimos con el Madrid, ¿eh? Ahí sí pudimos.
Sí, sí, estuvo hasta 30 puntos por encima del Gran Canaria durante el partido, al final 23 arriba, 100 para Gran Canaria, 77 para el Real Madrid. Estamos a poquito de la Copa del Rey de Baloncesto, donde está también el Lenovo Tenerife, que por cierto ganó 75-73 frente al Murcia, pues el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria Mayer llegan en un buen momento para la Copa del Rey. El Lenovo Tenerife tendrá un partido muy complicado, el Gran Canaria también, pero sabemos cómo es esto de la Copa del Rey, a mitad del mes de febrero será en el Martín Carpena en Málaga cuando se dispute. Buena victoria de prácticamente todos los equipos canarios, sobre todo en el básquet y en el voleibol nos quedamos con la victoria, con el campeonato, la Copa de la Reina del Gran Canaria.
Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Buen día. Bueno, del Barça hablamos, Guillermo, buenos días después.
Después podemos hablar un ratito de...
Tienes que recordarle a Jaime...
La temporada. Porque tener un entrenador ya interino, desautorizado... No,
tienes que recordarle a Jaime...
Autoridad moral ninguna hasta el 30 de junio.
Vale, pero después le explicas lo que pasó el fin de semana y por qué lo de Xavi, porque estuvo viendo una serie el fin de semana.
Enganchadísimo
una serie, sí.
Sobre todo los 10 últimos minutos del partido estaba viendo ahí una serie.
Es selectivo.
Pero el partido no acaba en el minuto 80.
Él está viendo el partido, ¿no? Y de repente se complica la cosa y salta la serie.
Tengo una televisión inteligente.
Le salta el Netflix.
Una televisión muy inteligente. Cuando el Barça va mal, salta otra serie.
7 y 25 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Gran Canaria es un gran destino y lo es gracias al esfuerzo y al trabajo de muchísimas personas, profesionales de 1000 oficios que hacen posible que nuestra isla se mantenga año a año como un destino competitivo en permanente cambio. Conozca a los profesionales del turismo en nuestrograndestino.com. Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad. Elaborado en Canarias, un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo, ¿con qué imagen nos quedamos?
Pues mira, voy a quedar en este lunes con la imagen de dos niñas, Mayer, las de Sofía y las de Lía, que son respectivamente la reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y también la reina en su trono del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Sofía Rodríguez, con su fantasía Mi Ratito Favorito de la Noche, elegida en el recinto internacional de ferias y congresos de Santa Cruz de Tenerife, representando la Milla de Oro Playa de las Américas y también en ese certamen del trono infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Lía Guardia Suárez, con su fantasía Mi Niño Mete la Cuchara en el Plato. A mí me encantan los títulos de la fantasía.
Este en particular está muy bien.
Sí, de las reinas infantiles está muy bien. Y bueno, pues una fantasía de su tía, de la tía de Lía. Yo creo que es la imagen amable, ¿verdad?, de nuestras fiestas, del carnaval.
Y del fin de semana.
Y del fin de semana, evidentemente. La nota amable, ya han entrado algunos aspectos, es la de la Karima. Y la verdad es que invita a la reflexión todo lo que está ocurriendo. No solo por el hecho, por el fenómeno, menos de que en pleno mes de enero tengamos una calima, que las hemos tenido, porque la realidad es que las hemos tenido, todos acordamos todavía aquella calima inmensa,
supercalima,
justo antes de la pandemia. Que
pensábamos que era lo peor que nos iba a pasar aquel año.
Que era lo peor que nos iba a pasar aquel año. Sino, sobre todo, por la extensión del fenómeno. Y por el invierno en general, invierno barra guión verano que estamos teniendo. Porque no hay que olvidar que ayer se alcanzaron 28 grados de temperatura. 28 en pleno mes de enero. En diferentes puntos del archipiélago. Desde luego, el que no quiera ver y valorar que estamos ante un fenómeno que se llama cambio climático. Realmente es que se quiere poner una venda en los ojos.
Y cuanto más días de calima, menos días de licio.
Efectivamente. Todo esto tiene consecuencias positivas.
Y los pulmones trabajando de esta.
Efectivamente. Las consecuencias positivas pueden ser que el turismo lo valora y que en pleno mes de enero tengamos estas temperaturas, pero va en contra de nuestra salud, va en contra de algunos cultivos y va en contra del medio ambiente, evidentemente, porque todo esto al final altera el ecosistema. Insisto, creo que merece una reflexión bastante importante el asunto y para mí, sin lugar a dudas, una de las imágenes del día. Y termino con una imagen, si me permites, Mayer, más frívola, pero que es una noticia que tiene que ver con Canarias, aunque sea la imagen frívola del día.
Perdona, Guillermo, porque sí. Se me queda atrás la anécdota que seguro que Mayer va a recordar. Recuenta lo de la calima y de cuando aquel día amanecimos naranja.
naranja.
Porque apenas veíamos, no había campo de visión alguno, estábamos a ciegas en un naranja enorme, y recuerdo una conversación con Mayer haciendo, pues entiendo que era un especial, porque si no recuerdo mal, que era un sábado o algo así, me decía Mayer, bueno, Jaime, ¿qué más puede pasar? Y nosotros, sí, ¿qué más puede pasar? y tanto que pasó.
Era un sábado,
y sigue viniendo.
Era un sábado, porque yo recuerdo estar en el estadio de Rodríguez López, transmitiendo un partido del Club Deportivo de Tenerife, efectivamente era imposible, hasta
no
la
se visión. Veía, no, es que se no se veía nada.
Nada, absolutamente. Decía que me quedó una imagen, Mayer, la más frívola del día, y es que como muchos de sus compatriotas que también cuando vienen a Canarias se emborrachan y montan en los vuelos, Samantha Fox, la cantante y, bueno, vamos a decir mito sexual o mito erótico para muchos adolescentes de los años 80, ha sido detenida en un viaje entre Londres y Múnich. No llegó a salir del avión porque se subió en un estado de embriaguez bastante importante y bueno, pues protagonizó un altercado, una bronca con la tripulación del vuelo, fue desalojada, pasó la noche en el calabozo, el vuelo se suspendió y, bueno, pues le ha costado pedir disculpas públicamente. Como, repito, muchos de sus compatriotas cuando vienen a Canarias.
Samantha Fox debe tener ya sus 32, 33 años, cotizando, me refiero.
Pues mira, los miré y pensé que tenía alguno más, tiene 58 por lo visto.
Solo, sí. No, yo pensé
solo,
que tenía más.
Solo 58, efectivamente.
Santi, destacamos también de la prensa esa denuncia que ha hecho una actriz canaria al cineasta Armando Ravelo.
Sí, así es, efectivamente. Lo podemos ver hoy en la edición de hoy de Prensa Ibérica de la provincia y del día. Las acusaciones contra Armando Ravelo, que es un cineasta de Canarias, comenzaban el pasado sábado en redes, en concreto las de la creadora Cosette Quintana, que le acusaba de hacerle insinuaciones sexuales cuando tenía 15 años, incitándole a tener sexo con él. No solamente esto, sino hablándole también de drogas o de porno. Quintana reconoce que fue la denuncia de mujeres contra el cineasta Carlos Bermúdez lo que la impulsó a hacer esta publicación, pero rápidamente hubo una gran cantidad de respuestas, entre las que se incluían otras actrices que aseguraban haber sufrido un comportamiento similar por parte de Ravelo, entre ellas Marta Viera, Laura Perdomo, Nati Vera o Sigrid Ogel. Hay reacción también por parte del director, que ha admitido los hechos expuestos por Quintana y también ha reconocido que ha tenido actitudes muy feas con las mujeres, pero niega que haya ejercido violencia y rechazaba que hubiera ofrecido papeles en algunos de sus proyectos a cambio de sexo. Aseguraba además que en los últimos años ha cambiado su forma de actuar con las actrices y mujeres y que hace terapia. Ravelo pedía disculpas por su comportamiento.
Oye, ¿y un movimiento sísmico de 3,4, Santi?
Pues sí, efectivamente, ha sido sentido en el sur de Gran Canaria, en concreto en Santa Lucía de Tirajana. Se producía sobre las 22:58 de la pasada noche y en este caso tenía lugar a una profundidad de 26 kilómetros. Es el primero de los movimientos que se han producido en el entorno de Canarias. Ha habido otro más reciente que ha tenido lugar entre Tenerife y Gran Canaria de magnitud 1.8 y en este caso a 24 kilómetros de profundidad.
Brian, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Con qué sonido te quedas?
Tenemos dos sonidos. Del día, bueno, de este fin de semana. El primero empezamos con Xavi Hernández, que tras las derrotas del Barça contra el Villarreal, ¿no? 3-5.
También tú, Brian, también tú.
También yo. Hay que decir que al término del encuentro, tras un partido que el Barça tenía remontado y que perdió por 2 goles al final, el técnico de Terrassa, Xavi Hernández, anunció que dejaba el Barça a final del 30 de junio debido a las presiones y a la negatividad del ambiente.
La sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel. Sientes que te faltan al respeto muchas veces, sientes que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible, terrible a nivel de salud ya, a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Yo soy un tío muy positivo, pero la energía va bajando hasta el punto pues de que dices, no tiene sentido, no tiene sentido continuar, y así lo explico, pues y es así, lo tengo decidido hace tiempo, mis más cercanos lo saben. Es una situación que, bueno, y que pienso que ya afecta al club. Una cosa es que me afecta a mí, pero el club sigue yendo, los futbolistas siguen ganando partidos, pero ya cuando afecta al club, entonces tengo que decidir yo que me marcho el 30 de junio.
Este sin duda es el sonido del día del sábado y ahora nos vamos al domingo, y es que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó la manifestación contra la amnistía en la Plaza de España en Madrid para lanzar un dardo al gobierno, avisando de que la amnistía tendrá un efecto en las urnas, y el líder de los populares resaltaba de esta manera los límites que han cruzado y las mentiras proferidas por parte del Partido Socialista.
No hay límites éticos y no hay límites legales y constitucionales, porque su ambición no tiene límites. Sus líneas rojas solo sirven para subrayar lo siguiente que cederán, lo siguiente que harán y la siguiente mentira que contarán. Este gobierno no tiene principios, pero sí tendrá un final, más pronto que tarde, os lo garantizo.
Jaime, ¿y titular?
Pues el titular viene hoy acompañado también de sonido, y el sonido es... Hablemos de activistas, o yo creo que lo suyo sería hablar de maleducadas, porque esto es un problema básicamente de educación general básica. El titular, pues que activistas alimentarias arrojaron sopa sobre la Gioconda en París, en el museo donde está la Gioconda. No sufrió daños porque está absolutamente blindado para evitar o defenderse de este tipo de acciones. Y básicamente lo que gritaban, lo que estamos escuchando, es ¿qué es más importante, el arte o el derecho a una alimentación sana y sostenible? A lo que yo respondo, lo más importante es la educación. Y esto es lo único que genera, primero, que es una exhibición de mala educación y de poca cultura, y lo único que genera, por lo menos a mí, es lo que me genera esto, es antipatía. Antipatía. Puedes estar, digamos, empatizar con la cuestión de fondo, pero claro, si te las manejas así, a mí lo único que me queda es antipatía.
Vaya tontería más grande.
Sí, pero ahora se ha puesto todo de moda de atentar contra las obras de arte para llamar la atención y claro, tendrán que proteger todas las obras de arte, tendrán que poner un cristal a todas las obras de arte, porque por lo que vemos...
Claro, que llamar la atención es un ejercicio que requiere también una cierta inteligencia, casi emocional, te diría, porque si para llamar la atención lo que haces es o son cosas como estas, insisto, yo creo que a muchísima gente, no digo que a todas, a todo el mundo, pero desde luego a muchísima gente, entre ellos a mí, lo único que me queda es antipatía hacia quienes hacen este tipo de cosas.
Como decíamos, fin de semana intenso en cuanto a llegada de inmigrantes, y nos ha llamado la atención que bueno, una vez más el Hierro ha sido una de las islas más afectadas por la llegada de inmigrantes, con 14 fallecidos en lo que va de mes y 5 en particular este fin de semana, ¿no? Y llegaban bastantes inmigrantes al Hierro y de nuevo se saturaba la isla del Hierro, unos 670 llegaban a la isla del Hierro, y era necesario el traslado de esos inmigrantes hasta la isla de Tenerife, o parte de esos inmigrantes hasta la isla de Tenerife. Lo que nos ha sorprendido es que hayan utilizado una embarcación de la Guardia Civil como Río Segura, que no dispone de las medidas necesarias de, por ejemplo, de balsa salvavidas, por si hay algún percance, y que además se tarda como 7 horas de media en el traslado desde el Hierro hasta el sur de la isla de Tenerife, hasta los cristianos, y esas personas venían a la intemperie, no sé si tenían baño, ahora se lo preguntaremos a Juan Couce, porque claro, 7 horas me dirán ustedes. Juan Couce es el delegado de la UGC, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay baño para esas 300 personas que iban a la embarcación?
Bueno, esta embarcación es una embarcación que tiene casi 50 años, y lo realmente sorprendente es que, bueno, que tiene una sala de náufragos, que como ha ocurrido cuando venían de Mauritania y tuvieron que rescatar un cayuco con 100 y pico personas a bordo. Bueno, ese supuesto, pues hay una sala que se llama sala de náufragos, en la que entran 15-20 personas como máximo, y que sí que tiene un aseo. Y es el único aseo que tenía, según nos han contado, para todas estas personas que han trasladado como si fuese un barco de pasajeros, y nada más lejos de la realidad.
Y Juan, y una pregunta, ¿estas personas acababan de llegar o ya llevaban al menos un día allí en el Hierro?
Pues no se lo puedo confirmar. Lo que sí que nos ha resultado raro es que hayan utilizado una embarcación de la Guardia Civil que no está para hacer un traslado de pasajeros, que no es uno de los cometidos que tiene, y como bien ha dicho usted, pues carece de chalecos salvavidas y de embarcaciones para socorrer a todas estas personas en el caso de tener algún incidente en alta mar. Gracias a Dios no ocurrió nada, han llegado bien.
Cuando apunta buenos días, cuando apunta que no está para haber llevado a cabo esta acción, ¿puede explicar con un poquito más de detalle qué falta en esa embarcación para hacer este traslado?
Bueno, esta embarcación no está preparada para llevar a bordo a 300 personas. Esta embarcación, la tripulación, la componen entre 30 y 40 personas, que es la capacidad que tiene para para trasladar personas. De hecho, los elementos salvavidas que tiene son para estas tripulaciones, no para 300 personas que han metido a mayores que han ido alojadas en el helipuerto de la embarcación. Esta embarcación tiene un helipuerto para si tiene que posarse ahí un helicóptero, y ahí es donde han ido estas 300 personas hasta el Muelle de los Cristianos desde la Restinga.
A la intemperie.
Bueno, si no iban a la intemperie, irían tapados con alguna manta, pero es un helipuerto. Es el helipuerto del barco donde han ido. Ha habido otros que, por las condiciones que tenían físicas, bueno, pues estaban en la sala de náufragos, la que es la que le digo, que esa sí que tiene un aseo. El resto no tiene aseo. Entonces, bueno, pues gracias a Dios, bueno, pues los guardias han hecho su trabajo como han podido. Lo que sí que desconocemos de dónde ha salido esta orden para utilizar una embarcación de la Guardia Civil que no posee las medidas de emergencia necesarias para trasladar a 300 personas.
Santi.
¿Cómo está, Juan? Buenos días. Fueron 300 las que estaban a bordo de la embarcación de la Guardia Civil y creo que otras 61 a bordo de un barco de armas. No sé si Juan en este caso tendrá este dato, pero hemos visto como en otras ocasiones estos traslados se hacían, por ejemplo, pues precisamente en barcos de armas, en barcos de Fred Olsen, que tienen una capacidad mucho mayor. ¿Por qué razón no se podría haber llevado a cabo este proceso de la misma manera en esta ocasión? ¿A lo mejor por algún tipo de emergencia de que hubiera mucha presión migratoria?
Pues exactamente no se lo puedo decir. Tendría que ser la delegación del gobierno la que informase de esta situación. Lo que sí podemos decir, y nosotros avisamos, de que las embarcaciones de la Guardia Civil, una cosa es un rescate en alta mar de una embarcación que está a punto de naufragar y por el motivo de emergencia se suben a 300 personas a un barco que no tiene esa capacidad para alojarlos bien o que cumplan las normativas de seguridad, pero porque están naufragando. Pero otra cosa es que se haga como una línea marítima sin las mínimas medidas de seguridad, como son chalecos salvavidas para todas estas personas. Un barco de armas o de Fred Olsen o de cualquier otra compañía naviera, si traslada pasajeros, cada pasajero tiene un chaleco salvavidas a su disposición. En este caso no había para todos, había para la tripulación, porque es para lo que está pensado la embarcación de la Guardia Civil.
Pues me imagino que los compañeros sorprendidos, ¿no?, que se les encargara a ellos el traslado en esas condiciones de tantos inmigrantes.
Pues sí, no les ha resultado normal, pero bueno, gracias a Dios no ha ocurrido ninguna desgracia, ni hay que lamentar ningún daño personal, ni de agentes ni de inmigrantes, pero lo que no entendemos es cómo se están utilizando embarcaciones de Guardia Civil para hacer este traslado cuando tendría que ser una naviera que pueda realizar el traslado de las personas entre islas, que esté capacitada y que tenga las medidas de seguridad adecuadas.
Juan, gracias por la información. Juan Couce es el delegado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas. Un abrazo y buena semana, Juan.
Gracias a ustedes, buenos días.
Pues a estos niveles estamos llegando, Jaime, ¿no?
Sí, y lo contamos, y solo contamos afortunadamente, pues por ejemplo haciéndonos preguntas, ¿quién dio esa orden? Nos acaban de relatar qué capacidad tiene el barco en términos de seguridad, etcétera, y a la vista está que no. Pero digo, lo contamos y afortunadamente solo contamos esto, porque puede haber una desgracia y entonces a ver cómo se gestiona una desgracia en el traslado.
Y falta conocer el dato de si estos inmigrantes llegaron al hierro y empataron con el traslado este de la Guardia Civil, porque, claro, alguien me estaba comentando
que aquí... Que esto no es llegar a un intercambiador, es decir, no bajarte de un avión y coger un tren.
Claro, que me están diciendo aquí los oyentes, me está apuntando aquí un oyente que si ellos no vienen también a la intemperie en los cayucos, sí, correcto, ¿no? Pero si llegan en esas condiciones y empatan...
hipotermia con hipotermia.
Un trayecto de estos con otro trayecto, pues vaya gracia, ¿no?, para estas personas, ¿no? Porque las pones ahí en una situación... Ya vienen al límite cuando llegan a Canarias, pues encima lo llevas ahí también. Pero bueno, en fin, preguntaremos a ver por qué se tomó esta decisión. Igual no había ningún barco de naviera armas que los pudiera trasladar, ¿no? Vamos a escuchar unos consejitos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Kobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
¿Buscas una solución de almacenamiento? Más que Trasteros abre nuevo centro en el Puerto de la Cruz. Trasteros, mini almacenes y garajes, todo en un mismo lugar. Accesible 24/7. Entra con tu vehículo para cargar y descargar sin complicaciones. Encuéntranos en calle Blanco número 30 en el Puerto de la Cruz. O visita nuestra web másquetrasteros.es para más información.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, llegaba mi compañero Jaime Pérez Llombet un meme que después se ha popularizado el fin de semana, que era de todo se sale menos de la isleta en carnavales.
De la isleta en carnavales, sí. Tremendo. Me llegó este fin de semana, estaba simpático.
Bueno, parece que la cosa ha mejorado, ¿eh?
Bueno, estaba simpático el meme, quiero decir, no la situación.
Parece que la cosa ha mejorado porque, por lo que hemos visto, la clave estaba en la calle Juan Rejón, en el cierre de la calle Juan Rejón. Y es verdad que con la cabalgata también hubo otro día ahí crítico. Pero parece que la cosa ha mejorado. De todas formas, vamos a hablarlo con Josué Íñiguez, que es el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Josué, buenos días.
Muy buenos días.
¿Lo tenemos controlado o esto se puede complicar otra vez?
Nosotros hemos trabajado durante meses para tenerlo controlado y así ha sido. Uh-huh. Teníamos marcado en rojo ese día del desfile anunciador, que era una mini cabalgata, y sucedió lo que sucede en los días de cabalgata, y teníamos a los policías dispuestos allí y todo el dispositivo de tráfico para que no fuera más de 20 minutos, media hora, que fue lo que duró. Pero como pasa en las cabalgatas en la ciudad, pues que cortas una arteria principal de movimiento transversal en la ciudad. A partir de ahí, lo que le hemos venido explicando, dando mucha información, contando con la opinión de los vecinos, con un estudio previo sobre la movilidad del barrio, se ha trazado un plan de movilidad que nos permite siempre tener abierto al menos una de las dos entradas salidas que tiene la isleta. Si está cerrado Pérez Muñoz, como sucedió el otro día, estaba abierto Belén María, y viceversa, si cerramos Belén María, la zona de Pérez Muñoz y calle Gran Canaria de salida está abierto. Uh-huh. Es más, durante el fin de semana, lo comentaban ustedes, ha ido mejorando, hemos ido adaptando ese plan de seguridad a la realidad. Uh-huh. La isleta siempre ha tenido prácticamente todo el tiempo dos salidas habilitadas, porque el volumen de público de los eventos se concentra mayoritariamente dentro del recinto del carnaval, y podemos tener abierto también una salida de Belén María.
Dos vamos vecinos, Josué, de la isleta, hablábamos con ellos el viernes y estaban totalmente indignados. Vamos a recuperar lo que nos decían.
La verdad que nosotros tenemos un restaurante y para nosotros fue un follón porque la gente llega tarde, el que no llega, ya se te retrasa todo, no puedes aprovechar las mesas. Es un desastre. Y el primer día. Miedo tenemos de lo que nos queda, pero bueno. Claro, es que eso lo pasa, que aquello es un embudo. Al final, si tú bloqueas la zona esa que se entra por el mismo sitio que se sale, al final la gente no llega.
Pues. Sí, es verdad que muchos y muchas nos preguntamos qué va a ocurrir los días grandes, fuertes, con la, permíteme la expresión, esta cabezonería por parte de la concejala de no escuchar a los vecinos y vecinas de la isleta, que llevamos meses detrás de ella, que nos escuche, sobre todo con este tema de movilidad, entre muchos otros, para minimizar el impacto del carnaval en un barrio ya de por sí un tanto dejadito de la mano de Dios por parte del ayuntamiento.
Bueno, estaban realmente enfadados. Sobre todo, Josué, nos interesa eso. ¿Ustedes creen que esto, digamos, con las medidas que han adoptado, pinta distinto, no?
Hombre, yo creo que este fin de semana lo hemos podido ver. Ha sido un momento puntual durante el jueves. Viernes, sábado, domingo hemos tenido eventos con más público, bastante más público que el del jueves, y la cosa ha discurrido con normalidad, con sus momentos puntuales a la hora de llegada, efectivamente, pues se acumula más público, no ha habido absolutamente ningún problema del desalojo, y mantenemos también la recomendación del uso del transporte público. Hemos habilitado, lo llamamos así, una circunvalación del transporte público por dentro de la zona portuaria que sale de todo el tráfico. Si el que va utiliza el transporte público para entrar y para salir, más desahogo también tendrá la presión de la vía Pérez Muñoz o Belén María, según la que esté cerrada en qué momento, porque trasladamos mucha parte del público a esa zona. Hoy, ahora mismo, a las 9 de la mañana, tendremos la reunión para evaluar cómo ha ido el fin de semana, introduciendo mejoras, este era un plan vivo, siempre lo es en carnaval, el carnaval tiene sus dinámicas y va de menos a más, eso nos permite ir adaptándonos a las diferentes realidades. Sabíamos que era un reto, pero yo creo que sí, que quitando ese momento puntual del jueves, lo comenta la gente también, el fin de semana ha sido muy distinto porque el plan estaba funcionando.
Santi.
Josué, una de las críticas que nos lanzaban los vecinos de la isleta es que hubiera ocurrido, por ejemplo, en esa noche del pregón, si alguna persona pues hubiera requerido una ambulancia pues al sufrir una emergencia, porque las calles, como vimos, las de acceso estaban totalmente colapsadas. Entiendo que efectivamente, como usted señala, esto fue una circunstancia puntual, que en los próximos días y a consecuencia del incremento de personas en el carnaval, el ayuntamiento dispondrá de otros métodos para agilizar la entrada de vehículos en la zona y que no habrá problema en el caso precisamente de que una ambulancia sea necesaria en algún punto de la isleta.
Tres cosas. Si un vecino se pone con un problema sanitario en el barrio de la isleta, lo lógico es que sea atendido por los medios sanitarios del carnaval, porque cuando se dimensiona se tiene en cuenta también la población que hay alrededor. Segunda, en ningún momento las vías sanitarias de evacuación se bloquearon durante el jueves. Una cosa es que yo como vecino me quede atascado en un tramo de la calle La Naval, y cosa bien distinta es que las vías de evacuación se ven afectadas. Y tercero, se produjo, como decía, por una cabalgata. En esa cabalgata había policías suficientes para, como pasa en la cabalgata del carnaval o en la de Reyes, parar la comunitiva, abrir un cruce y permitir salir si hubiese una emergencia en un tramo entre un número u otro número de la calle La Naval con la calle Juan Rejón bloqueada por la comitiva. La comitiva se para y sale el recurso sanitario o lo que tenga, o el recurso policial, el recurso de emergencia que pase, que tenga que pasar. Esto es habitual en las cabalgatas, en la cabalgata que viviremos en las próximas semanas y en la que vivimos en Navidad, siempre hay un punto en el que hay que parar para que pase un vehículo de emergencia, un camión de bomberos, etcétera. Por eso hay policía. Una cosa es, no podemos sacar la conclusión, cuando digo no podemos, me refiero a los que planificamos la seguridad, es lógico que los vecinos se construye su percepción a partir de lo que viven, pero todo eso está planificado. Si hubiese sido que sacar a alguien de la calle La Naval, había policía suficiente para sacarlo, y en ningún caso las vías estuvieron destruidas.
¿Cuáles serán los próximos días críticos?
Hombre, a partir del día 9, digamos, empieza lo grande del carnaval. Estamos hablando de tráfico, pero el carnaval tiene muchas derivadas que estamos analizando y mejorando, y el otro día crítico entendemos que puede ser el primero, el lunes de carnaval, porque hay un momento de coincidencia entre el horario comercial normal o la vida normal del Cebadal y del barrio de la Isleta con el inicio de la del carnaval, del lunes de carnaval en la tarde. Porque lo sabemos, como decía, esto viene con un estudio de movilidad previo, de meses de trabajo. Entonces teníamos marcados en rojo el jueves pasado y el próximo lunes, el lunes de carnaval, porque hay unos momentos de coincidencia en que ahí sí puede generar, o preveemos, tendremos más recursos para administrar un posible colapso.
Yeah. Hay otra queja, si me permites, Mayer, por parte de lo que son muchos vecinos que aseguraban que se enteraron muy tarde o directamente no se enteraron un poco de cuál era el dispositivo de circulación. A ver, aquí en este tema es un poquito difícil medir exactamente hasta qué punto ha sido eficaz o no la comunicación por parte del ayuntamiento de este tema, que yo creo que es importante. Me pregunto a lo mejor, José, si quizás no se lo plantea a lo mejor como idea para otra ocasión. ¿No hubiera sido bueno quizás contar con una comunicación, no solamente con los vecinos, sino también con los administradores de las fincas? Porque son muchas veces estas personas las que de primera mano, con un correo electrónico, normalmente pues ponen sobre aviso a los vecinos de algo que va a ocurrir en su entorno.
Se tiene en cuenta. Es un entorno que, aunque no es nuevo para el carnaval, no es nuevo para los eventos. Todos, por ejemplo, todas las comunidades de propietarios de parking que hay en el trazado de la cabalgata, que es el mismo trazado, pero en sentido inverso del desfile del otro día, reciben un correo electrónico con la información. Se pone señalización circunstancial en la vía de los cortes, de las zonas donde no se puede aparcar, se produce buzoneo. Esta voz que tengo, créanme, que es de estar durante más de una semana y terminando en redes. Tuvimos una rueda de prensa de una hora, cuatro páginas en el periódico, campaña en redes. Seguimos dando información, es parte de nuestro trabajo. Intentaremos seguir en ese empeño, pues para que hasta el último vecino, el último visitante, se entere de cuáles son las distintas vías, las alternativas, los momentos en los que tengo que evitarlo, porque hay un evento grande. Vamos a seguir en ese empeño, pero se ha hecho mucho esfuerzo.
Buenos días, me quedo con la sospecha, que a lo mejor no está fundada, no tiene fundamento, de que usted nos cuenta lo que están haciendo y nosotros le contamos lo que dicen los vecinos, nosotros le contamos lo que dicen los taxistas, lo que dicen los hosteleros. ¿Están hablando entre ustedes?
Por supuesto, le decía que justo hoy...
Lo digo porque el otro día, por ejemplo, en una conversación larga con un representante del taxi, pues se quejaba de que, bueno, de que la comunicación era la justita, ¿no?
Bueno, tuvimos una reunión con ellos, conseguimos algo que para nosotros era vital en ese acuerdo con la autoridad portuaria, y era que el servicio del taxi tuviese el mismo tratamiento que la guagua de transporte público, y así es. Pueden discurrir por el interior del puerto en esa circunvalación, guaguas municipales y taxis están incluidos tanto en las paradas circunstanciales de la persona de guaguas municipales como otra en la calle Juan Rejón. Ellos han pasado un itinerario que quieren fijar prioritario, modificar también el sentido de otra calle, y todo eso se ha ido incluyendo en una comunicación directa. Es un proceso dialogado que no empezó y terminó en la elaboración del plan. Empezó y es permeable y sigue vivo, porque le decía, tenemos que seguir haciendo ajustes porque el carnaval nos va diciendo cómo se comporta, a qué hora, en qué tramo horario el público llega antes, en qué tramo horario desaloja más. Y si, por ejemplo, estamos hablando de la llegada, el dispositivo de salida, que tiene su complejidad, no ha generado absolutamente ninguna incidencia. Es decir, pues, hay cosas que están funcionando muy bien y las otras las iremos ajustando, pero ese diálogo es permanente.
Ya. Fíjese lo que llegó a decir en nuestros micrófonos Francisco Mendoza, el presidente de Asprotac.
Yo, como presidente de Asprotac, le voy a pedir a mis compañeros que esas noches no salgan a trabajar, porque realmente no van a salir a trabajar. Esas noches van a salir a buscarse problemas. Esas noches van a salir a llevar a su casa nervios, coches rotos, etc., etc., etc. No, señor concejal. Le pido a mis compañeros de Asprotac que no salgan a trabajar las noches de evento del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
Don Francisco... Ahí estaba el resultado final. ¿Con Francisco se ha podido sentar, Josué?
No, es decir, nos sentamos con dos representantes de las perdón, que no sé la palabra,
las dos cooperativas
mayoritarias. Ese es un problema recurrente del sector del taxi, no es del carnaval, que a pesar de ser la capital con más licencias por habitante, 1.650 y tantos, creo, si recuerdo. No hay taxis en las noches de Las Palmas de Gran Canaria, y siendo al mismo tiempo Las Palmas de Gran Canaria una ciudad más segura de España, en la que menos delitos se cometen de todas las ciudades, de las grandes ciudades españolas, con todo el centro de emergencia municipal completamente renovado, en un proceso de